columna de Amnistía Internacional en Comunidad UDELAR.
Última entrega de la columna Amnistía Uruguay, la columna Hace Ruido. Y decíamos un poquito antes de arrancar que con este tema fue que empezamos a gestar un vínculo entre Amnistía y Uniradio, que es justamente la campaña Niñas No Madres, de la que ya vamos a estar conversando con Lucía Pérez Chabañú, directora de Amnistía Internacional, y Sofía Cardoso, asesora de campañas de Amnistía. Bienvenidas a ambas y gracias por todo este ciclo.
Bueno, gracias a ustedes, un placer estar acá. Yo quiero, me voy a tomar esta licencia poética de la última columna para decirles que mi segundo apellido es Chabañú.
Yo no quiero decir esto, me parece.
Yo creo que hace mucho que quiere.
No, pero solamente para jugar un rato. Bueno, decirles que gracias a ustedes por recibirnos, por esa bienvenida tan cálida que nos hicieron. Y realmente es como una columna, bueno, es la última columna del año. Ya estamos todas en modo noviembre. Podríamos perfectamente terminar el año.
Vamos a gritar la bajada nosotras mismas.
O sea. Ahora, pero no. Y bueno, la verdad es que para nosotras ha sido un placer venir acá los jueves, algunos jueves del mes. Y bueno, ha sido un proceso también como de mucho aprendizaje, diálogo. Nos han permitido también colocar varios de nuestros mensajes, contarles de nuestras campañas, de lo que hacemos, no solamente en términos de investigación, sino también como más de activismo, porque en el fondo Amnistía es una organización de personas que defendemos los derechos humanos, y eso tiene como muchos costados. A veces nos servimos de la investigación, a veces de la incidencia, a veces del activismo en calle. Entonces, realmente ha sido un espacio seguro para venir con planteos, convocando sobre nuestras distintas actividades. Y es cierto que este tema nos mueve, es una campaña que llevamos adelante hace mucho tiempo y que también fue como lo que nos unió de alguna manera y empezó este vínculo, que además de las columnas también hicimos un ciclo, o estamos haciendo un ciclo de podcast este año, que es el 40 aniversario para Amnistía Internacional Uruguay. Entonces ha sido también un año de mucho repaso de todo lo que hicimos y mirar para adelante sobre cómo queremos seguir haciendo. Así que ustedes han sido una parte fundamental de eso. Así que gracias siempre por recibirnos y por haber sido parte también de del trabajo de este año.
Gracias a ustedes, pero además hoy vamos a volver, decíamos, sobre este tema que es Niñas No Madres, esta campaña que arranca por 2016, 2017, al menos de forma pública, y en la que ustedes ambas han trabajado mucho.
Sí, y que capaz antes de presentar un poco el tema, Lu, y entrar en contexto, bueno, ¿por qué trae este tema? Tenemos, de hecho, un fragmento de una canción de Rebeca Lane que se hizo para la campaña. Así que antes de empezar podemos escucharla y podemos comentarla un poquito.
Divino.
También. Bueno, ahí escuchábamos un poco a Rebeca, que estaba diciendo que esta canción que se hizo específicamente para la campaña Niñas No Madres.
Sí, exacto. Sí, ha sido parte de una artista aliada en este proceso. Recuerdo que ha participado también en algún foro regional de Amnistía o alguna asamblea, no recuerdo bien, pero bueno, siempre ahí apoyando la campaña, que es en realidad resultado de un esfuerzo colectivo. La campaña de Niñas No Madres es un movimiento, ¿no? Hablamos de la red de Niñas No Madres o movimiento de Niñas No Madres, que es una coalición de organizaciones que empezamos a problematizar esto del embarazo infantil, del embarazo temprano, de cómo esto atraviesa toda la región y con las particularidades de los países, bueno, cómo se va cómo va tomando forma y se hace carne en cada uno de los países, pero que es una problemática general de la región, y que también viene asociada a una región que tiene limitaciones y prohibiciones serias respecto al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces también eso es un poco lo que empuja, ¿no? En clave de derechos sexuales y reproductivos, identificando un problema y una posible solución o atención del embarazo temprano, que podría ser una interrupción voluntaria, bueno, donde en muchos lugares está prohibido, no se puede realizar. Entonces eso complica mucho más una situación que identificamos como una vulneración grave de los derechos de las niñas, ¿no? Así se gesta, se empuja esta campaña con una alianza entre Amnistía Internacional, GIRE, CLACAI, el Centro de Derechos Reproductivos y otras aliadas que, bueno, que definimos que por allá hace como 10 años, un poco más, que este era un tema central. que había que organizarse, que había que distribuir tareas, donde cada una tuviera la expertise y el know-how para empujar. Algunas organizaciones se dedicaron al litigio estratégico, nosotros nos dedicamos a empujar la campaña para darle visibilidad, para construir el problema público que no era tal, y eso fue el caso como tal y como lo llevamos acá en Uruguay, que bueno, había condiciones porque se estaba discutiendo la estrategia, se estaba discutiendo y llevando adelante la estrategia de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, pero bueno, como ya hemos conversado en otras oportunidades, esto del embarazo temprano, embarazo infantil, un poco escondido en el embarazo adolescente y con sus propias particularidades. Así que eso es lo que nos trajo hasta acá, con una intención de ponerle voz a eso que estaba pasando y que no es más ni menos que la violencia sexual hacia las niñas, ejemplificada en una situación de embarazo, pero que cuando uno rasca esconde muchos otros asuntos. Y bueno, hemos tenido como un periplo largo de producción de informes, de insumos, de datos, y también eso ha ido cambiando y ha ido variando a lo largo de los años, un poco según las necesidades de la campaña, ¿no? Pues no es lo mismo cuando arrancamos en 2016 instalando el asunto, y en 2018 fue el primer informe que hay en Uruguay sobre embarazo infantil, que es un informe de Amnistía. Y bueno, eso ha ido modificándose también porque la respuesta pública ha ido dando señales, ¿no? En algún punto el área de la salud es quien de alguna manera es la dimensión de la matriz de protección que más respuestas ha dado, pero no es la única y no es la única que se necesita tener como en el barco para dar respuesta a esto. Y bueno, ahí nos encontramos en una situación un poco particular y auspiciosa también, porque estamos cerrando un ciclo de 10 años de campaña que se cumple el año que viene, y hace unos días estuvimos con Sofía en la presentación de la representación de la estrategia, esta vez de eliminación de embarazo en niñas, que bueno, que nos deja algunas pistas, ¿no? Y hemos estado conversando sobre algunos de los desafíos que nos implica para la campaña.
Sí, en realidad la campaña, como decía Lucía, en esa característica regional que tiene, ¿no?, de ser una coalición de organizaciones, también tiene como un desafío de aterrizaje en cada país, y, o sea, desafío desde el diagnóstico primero, ¿no?, y después desde las posibilidades de abordar la problemática, desde las posibilidades de encontrar alianzas, desde las posibilidades más legales, como mencionaba Lucía en cuanto a la interrupción. Y bueno, nosotras por suerte hemos encontrado en este camino que hemos recorrido como actoras de la sociedad civil, grandes aliadas que también trabajan este tema y abordan este tema desde otros lugares y desde otros ámbitos. Entonces, eso ha sido como un insumo muy importante y que también ha permitido en esto como de ir como, no sé si la palabra es evolucionando, pero sí como ir acumulando y ir como enfocando el problema desde distintos lugares. Uh-huh. Y bueno, primero empezamos, o sea, hubo una etapa claramente de diagnóstico, ¿no?, de la campaña en general a nivel regional. Bueno, llegamos en Uruguay que había como mucha información sobre el embarazo adolescente. Entonces, bueno, diagnostiquemos realmente qué es lo que está pasando. Y esa necesidad que decía Lucía de tener los datos, de construir los datos, de saber dónde están esas niñas también, como a nivel territorial, desde qué ámbitos se puede llegar a esas niñas, ¿no? Desde qué lugares, cuáles son como los actores institucionales o estatales que están como más capacitados o que tienen mayor potencialidad de capacitación para abordar esto. Y bueno, ahí la salud, lo que mencionaba Lucía, el lanzamiento de la estrategia del sistema de notificación, ha tenido como una llegada muy importante de abordaje y de como acompañamiento de estos casos una vez que eran detectados por el sistema de salud, ¿no? Ahora la estrategia cambia como su nombre, pasa a ser como la eliminación del embarazo infantil, que también es un movimiento muy, muy importante, y lo va a incorporar también los prestadores privados van a poder incorporar esta estrategia. Esta estrategia lo que hace es, o sea, a nivel como más desde la capacitación y de los actores institucionales, institucionales, trabaja con los equipos que están en el territorio y a que son efectivamente a los que le llegan estas situaciones, ¿no? Porque también después pasa mucho eso. Tenemos como el diagnóstico, tenemos la problemática, pero como desde un lugar como muy central, tenemos como un mapa de ruta, como por decirlo de una forma, que es un documento que está ahí. Pero después, bueno, cómo eso llega a las personas que efectivamente lo pueden implementar y que efectivamente terminan trabajando en el cuerpo a cuerpo con estas niñas, es algo que la estrategia ha hecho, como ha encontrado como caminos como bastante certeros y como de abordajes como muy, muy trabajados y muy cuidados de estas situaciones. Entonces, bueno, ahora eso, tener como esa parte como cubierta de cierta forma, decir, bueno, aquellos casos que llegan tienen como el asesoramiento adecuado, tienen el acceso a la interrupción voluntaria adecuada, bien informada, acompañada, que es, o sea, que si nos vemos en el contexto de la región, es como un avance como muy grande. Para nosotros a veces decimos como, bueno, sí es evidente, o sea, tenemos una ley, tenemos este caso de estas niñas, ¿no? También está como todo el concepto del aborto terapéutico, que es una dimensión que ingresa mucho acá por la cantidad de exposición que tiene para los cuerpos de estas niñas atravesar un embarazo que lo tendría. Pero bueno, en el contexto de la región sigue siendo una ganancia muy grande, ¿no? Que a veces como que nos perdemos en esa lectura como más, más regional, y vemos que ahí tenemos. Y tener como esa parte como cubierta de cierta forma nos permite también empezar a indagar como en otras dimensiones, que bueno, que es un poco también como en esto de el ir acumulando y en la evolución, que no sé si es la mejor palabra nuevamente, pero bueno, de ir viendo como, bueno, cómo también podemos proteger a estas niñas, ¿no? Pero protegerlas, efectivamente, no protegerlas cuando ya llegan embarazadas al sistema de salud, que es como el último punto, sino, bueno, cómo podemos como proteger a las niñas que están claramente en situaciones de violencia, que sabemos por los datos que la mayoría de los casos devienen en situaciones de explotación sexual, de violaciones. Entonces, bueno, cómo llegar antes a esas situaciones y qué rol puede jugar el Estado y el sistema de protección, porque incluso muchas de estas niñas embarazadas están bajo la protección del Estado ya. Entonces, porque devienen de situaciones de violencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son los otros actores que tienen que también tomar el guante, como lo hizo la salud, para abordar esta problemática como de forma más eficaz aún? Entonces,
y en particular es que los prestadores de salud, digamos, privados, tomen ahora la posta o empiecen a incorporar esta estrategia, ¿qué relevancia puede tener?
Y bueno, en términos de cobertura, mucha, ¿no? Porque hasta ahora los datos que tenemos son los de ACE, con el sistema de notificación, que ya hemos contado en alguna otra columna por sobre acceso a la información pública. Y bueno, esto va a implicar que vamos a tener una noción mayor y mejor, ¿no? Si los prestadores, si todos los prestadores tienen la obligación de reportar esto, ¿no? Y se suman a la estrategia, a la metodología que diseñó ACE.
Ah, porque es obligación.
Diseñó y la testeó. Bueno, si va a haber una exigencia, sí, ¿no? De reportar. Entonces me parece que en ese sentido ganamos en claridad, en cobertura, y en precisión en relación con el fenómeno. Y sobre todo, una gran ventaja que es este dispositivo, ¿no? De atención específica, que es como la notificación, que en realidad lo tomamos como un dato, pero es un dispositivo, es una metodología de trabajo, ¿no? Porque implica que cuando la detección de un caso de embarazo en menores de 15 años o la sospecha, esos equipos reportan a nivel central en ACE. Y además tienen todo un proceso de acompañamiento que tiene que ver con la unificación de los criterios en la atención, ¿no? En esto que muchas veces escuchamos, bueno, sí, pero, no sé, un embarazo en 12 años, bueno, pero ella quiere continuar, bueno, pero está bien, pero veamos de producto de qué es este embarazo, indaguemos un poco, ampliemos las estrategias de atención, las herramientas, lo decía Sofía hace un rato con la el aborto terapéutico como una herramienta de intervención, ¿no? Como un recurso de la atención que está planteado y que hoy esta reconfiguración de la estrategia lo plantea muy claramente, ¿no? Nosotros entendemos que es un acierto, pero bueno, implica muchos movimientos a nivel de la atención y también culturales, ¿no? Pero bueno, entonces no, los beneficios no son solo en términos de, bueno, de comprender mejor la realidad y, ¿no? Y si hay efectivamente estas situaciones se detectan en otros prestadores, sino que también los otros prestadores se pueden hacer del beneficio de una herramienta, de un dispositivo que ya está diseñado, implementado y testeado, ¿no? Entonces es como trasladar el know-how, hacer las adaptaciones, como todo, porque siempre requiere sus adaptaciones, pero bueno, que será beneficioso en última instancia para las niñas, que es lo que acá importa, ¿no? O sea, valerse de los recursos que ya están desarrollados, que dieron buenos resultados para mejorar la atención. Y bueno, es seguir siempre empujando, y en ese track estamos un poco ahora, empujando a más, ¿no? Sabemos que la salud dijo, acá estamos, que ha dado respuestas, lo valoramos, cada vez que tenemos oportunidad lo mencionamos, pero también es importante decir que hay otras dimensiones de la matriz de protección, que hay otras dimensiones de las en clave de recomendaciones que hacemos que implican otros asuntos que hacen a la prevención.
La educación, por ejemplo, es uno de los que más menciono.
Exacto, ¿no? Es algo que que muchas veces subestimamos la potencia que tiene esa herramienta, la educación sexual integral, como herramienta de prevención y de atención oportuna, ¿no? A veces es de detección oportuna, porque bueno, nosotros siempre decimos esto de también tener cuidado con esto que, bueno, si impartís educación sexual integral, bueno, ya queda en la responsabilidad de los niños y las niñas la prevención. No, eso no es lo que se plantea. Pero sí está demostrado, ¿no? Para eso existe la herramienta de la educación sexual integral, de que la información basada en evidencia, llevada de manera oportuna, adaptada a las edades, al ciclo de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, es una herramienta importante para comprender, como cualquier persona, ¿no? Pensémoslo también en el mundo adulto. Si yo tengo información, tengo una mayor capacidad, tengo una herramienta ahí para discernir, para tomar decisiones, me va a dejar en una mejor posición que si no tengo esa información. Básicamente se trata de eso. Entonces, pensar en que algo que sabemos, ¿no? Que muchas veces las situaciones de violencia sexual y de abuso, requieren de procesos largos también para que las víctimas puedan denunciar, lo puedan concebir, lo puedan verbalizar, ¿no? Porque implica movimientos, bueno, la huella que deja cualquier situación de violencia, pero a su vez también los procesos internos y emocionales que eso toca, las fibras que toca, que muchas veces parten de cero, de no identificar que hay una situación, ¿no? Que hace ruido, que no corresponde o que me genera, ¿no? Me hace mal. Bueno, si alguien, ¿no? Me facilita un poco el camino diciendo, bueno, esto no está bien, ¿no? Tú tenés la capacidad y el poder y el derecho de definir sobre tu cuerpo, sobre lo que tenés ganas, ¿no? Bueno, capaz que ayuda a ese proceso de comprensión y ese proceso afectivo, emocional, que implica, bueno, la sexualidad, las emociones, y que muchas veces es muy difícil y que acompaña mucho tiempo, ¿no? De una manera silenciosa, de una manera angustiante a las personas, justamente por no encontrar el canal para vehiculizar esa situación. Entonces, la educación sexual integral es muy importante, es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que pueda ser impartida de la mejor manera. Y siempre ante la tentación de que la educación sexual integral quede solo en manos de las familias, lo que siempre decimos, recordar que las estadísticas dicen que las situaciones de abuso se dan principalmente en el ámbito familiar. Esto no exime a las familias de la responsabilidad de la educación sexual integral, de hablar, etcétera, pero bueno, no pensemos que todas las familias todo el tiempo son un lugar seguro para los niños y las niñas.
Bueno, de hecho, ahora se está trabajando en reactivar un Plan Nacional de Educación Sexual Integral en la ANEP. Y si bien esta opinión que voy a leer ahora es de un edil de Maldonado, que bueno, incidencia en lo nacional no tiene, pero sí creo que quizás sintetiza mucho los discursos conservadores y que están en contra de la educación sexual integral, que decía, bueno, no quiero que un aparato burocrático imponga una ideología. Entonces ahí también cómo se lucha contra estos discursos que son regresivos, ¿no?
Sí.
No. Nosotros ahí, o sea, es como muy claramente desde Amnistía en general y la forma de abordaje que tenemos es como afirmar la idea de un enfoque de derechos, ¿no? O sea, más allá, porque hay como un lavado, como una cierta contaminación de ciertas herramientas, como por cuestiones como más político-partidarias, ¿no? Como con estas nociones más de ideología, ciertas corrientes más conservadoras.
Y que no tienen que serlo.
Y que no tienen que serlo. Y no solo en Uruguay, además, o sea, también como en esto como de la lectura siempre contextual, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Que son como coletazos también como de a veces como de otros discursos en otras partes que tienen ciertos efectos, que tienen que ver como también con lógicas electorales, ¿no? Como con ciertas pujas de poder. que ahí es como muy claro el abordaje de la educación sexual integral desde una lectura de los derechos humanos y una lectura de las niñas y adolescentes que necesitan esas herramientas para construirse como personas capaces de tomar decisiones, como, ¿no? Como desde de una cuestión como la autonomía es una construcción progresiva, o sea, yo entenderme como una sujeta de derechos y de que puedo tomar mis decisiones y que puedo denunciar determinadas situaciones, yo lo puedo saber, pero porque tuve las herramientas en cierto contexto que me fue permitiendo construir esa autonomía, ¿sí? O sea, darle esas herramientas a las niñas, o sea, no es también no como el aborto terapéutico, no es decir, bueno, es imponer una solución. No, es decir, bueno, esta niña quiere continuar con el embarazo. Bueno, no solo de dónde viene el embarazo, sino por qué quiere continuar con el embarazo. Una niña de 12 años. O sea, ¿cómo entiende ese embarazo? ¿Qué es lo que hoy está dimensionando con las herramientas que hoy tiene sobre el efecto que va a tener ese embarazo en su vida, ¿no? También hay una cuestión como que se viene hablando en las conversaciones que tenemos con otras actoras que trabajan el tema del rol de lo comunitario, ¿no? Que a veces, o sea, ¿cuál es el costo que tiene para una niña atravesar una interrupción voluntaria en determinados contextos comunitarios? Cuando ya se sabe que está embarazada, esa niña de 12 años, ¿cuál es el costo que tiene? Entonces, ¿por qué quiere continuar con el embarazo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde los actores que tenemos como otra información y otra capacidad de incidencia para ir como acompañando esos procesos? Y ahí la educación sexual integral es como dar un paso hacia atrás, porque de alguna forma, tanto el sistema de notificaciones como los abordajes que se hacen son de atención y eventualmente, en el mejor de los casos, de reparación, ¿no? Pero bueno, la dimensión de la prevención es fundamental. Y para prevenir no solamente la detección de las situaciones de violencia que podrían terminar en un embarazo, es importante tener una cobertura territorial de esas situaciones, es súper importante, pero ¿qué pasa cuando no llegamos a determinadas situaciones, ¿no? Cuando no llegamos a determinados lugares, que la única forma que nos vamos a enterar de esa situación es cuando esa niña llega embarazada del sistema de salud. Entonces, ahí darle a esas niñas, a esos niños, las herramientas para que puedan, como decía Lucía, decir, esto no está bien, o sea, esta situación que yo estoy viviendo no está bien, yo tengo el derecho a decidir algo diferente sobre mi vida o a elegir algo diferente o por lo menos a ir a hablar con alguien y decirle, esto no me gusta. O sea, ni siquiera como decir, esto está mal, porque es muy difícil también que un niño pueda definir que esto está mal. Como decir, esto no me gusta o esto que me está pasando a mí de alguna forma hace ruido, porque es también como el mayor nivel que podemos encontrar de problematización muchas veces en ciertas niñas. Bueno, es para eso hay que tener herramientas también. Para tener la capacidad y para poder enunciar lo que me pasa también necesito tener herramientas de educación, ¿no? O sea, ya poder enunciar lo que me pasa es una conquista en sí misma en esta vida. Entonces,
no es poco,
es muy difícil para muchas y más niñas que atraviesan situaciones de violencia.
Y pensando un poco esto que decía Lucía también, ¿no? De que la mayoría sea en el ámbito intrafamiliar, como tener sostenes en otros espacios, sea el educativo, sean los comunitarios. Exacto. Como también ahí hay una situación, ¿no? Como digo, desde la construcción de la educación también de quienes están recibiendo eso. ¿Viste? Porque pienso, por ejemplo, en la situación de hace no tanto que estuvimos conversando además, sí, de esta niña en Artigas que va al sistema de salud, que pasa inadvertido el embarazo, que incluso se descarta un embarazo y que resulta que se termina identificando porque la madre se da cuenta de que la niña le estaba creciendo el abdomen. Eso también es un problema, digamos, de como desde la formación de quienes están dentro del sistema, ¿no? Cómo el Estado se está haciendo cargo de la formación de quienes acompañan.
Sí, totalmente, ¿no? Esto nos prende como varias alertas por todos lados. Este caso que mencionabas, bueno, el caso que trabajamos también y monitoreamos el año pasado del centro de protección de Inau de Rivera, ¿no? Que devino en una tragedia. Esto que decía Sofía, ¿no? En relación con el pasaje por el sistema de protección, un sistema de protección que muchas veces no cumple con esa función. E insistir en esto, ¿no? No se trata respecto a los discursos, ¿no? Estas narrativas que en realidad bueno, hackean un poco la educación sexual integral o el acceso a la información, ¿no? No es que se trate de impartir o llevar adelante una manera de pensar, una manera de resolver o una manera de tomar decisiones. Se trata de poner las cartas arriba de la mesa, ¿no? Para que las personas, para que los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de problematizar, de hacerse una pregunta, de sentirse incómodos y poder expresarlo. En el mejor de los casos, ¿no? Prevenir una situación Y bueno, y cuando no, por lo menos apelar o intentar, o que sea esa la aspiración, de detectar de manera oportuna, ¿no? Que no pase la vida, ¿no? O acompañe esa sensación de incomodidad, de angustia, de tristeza, durante mucho tiempo, ¿no? Porque ahí también es una elección del sistema. Si la violencia va a instalarse, se va a solidificar, o si se va a cortar ahí y vamos a empezar un proceso de reparación. Me parece que es esa la pregunta un poco que nos tenemos que hacer, cuando aparecen estas cuestiones vinculadas a la educación sexual integral, que están muy también asociadas a la opinión de las personas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y es casi como retrotraernos a la discusión, ¿no?, que nos llevó a la ley. Pero bueno, es tener la herramienta, ¿no? Mm. Es generar la disponibilidad de una herramienta que, si no te parece, no la vas a usar, ¿no? Pero no prives a otra persona la posibilidad de utilizarla. Me parece que esa lógica ayuda a pensar también la educación sexual integral en general.
Me quedo pensando.
Reeditando una discusión.
Tiene muchas puntas el tema, le pasa.
Aparte con Lu venimos hace mucho rato hablando de este tema.
Exacto.
Pero me quedo un poco pensando en algo que también conversamos fuera de aire, que tiene que ver con que, bueno, justo los casos que traemos son en el interior, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que posiblemente, yo lo hablé con Lu, pero que posiblemente también lo identificaste, que tiene que ver con la cultura del ocultamiento, que es como en el interior eso, de alguna manera el terreno está más propicio para que se genere.
Sí, tiene que ver, o sea, todo esto toca una dimensión cultural, ¿no? Muy importante, que es, bueno, barrera bajo la alfombra, ¿no? Las situaciones de violencia, justamente por lo doloroso, por lo que implica, por la vulnerabilidad a la que están sometidos y sometidas los niños y las niñas. Y sí, los datos muestran que en el interior se detectan más de estos casos. Pero bueno, hay que seguir problematizando, ¿no? Tiene que ver con toda una idiosincrasia en relación con...
Claro, eso tiene... ¿Por qué? O sea, ¿por qué se detectan más casos, de ocultamiento en el interior que en Montevideo, quizá?
De ocultamiento, en realidad es una valoración en relación, claro, con lo que pasa con el asunto. Se dan más casos en el, sí, interior, ¿no?, de embarazo en menores de 15 años, ¿no? Esto, bueno, responderá a prácticas, ¿no?, locales distintas, pero bueno, hay toda una cuestión en relación con la violencia, uh-huh, esto que mencionamos siempre, ¿no?, como de ver una noticia, horrorizarnos y después, bueno, seguir con nuestra vida. Esa situación es la vida de muchos niños, niñas y adolescentes todos los días, ¿no? Entonces, lo que busca esta campaña es justamente empujar eso a la conversación pública, es levantarle el velo a eso que en general queremos barrer abajo de la alfombra y ponerlo. Es horrible, no debería pasar. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ese es el objetivo, el leitmotiv de la campaña, es ese. Y en eso estamos hace 10 años y bueno, y tenemos también como algunas ideas y algunas aspiraciones también para el año que viene, que se cumplen los 10 años de la campaña. Y un poco en esto que decía Sofía también, de bueno, cómo nosotras mismas vamos buscando y leyendo la realidad y los avances, porque de última es una campaña que ha tenido muchos logros, y eso está bueno, porque no siempre y no en todos los temas tenemos la posibilidad de decir, vas acá, check, ¿no?
Claro,
esto de
como
que
en
hablan,
otras situaciones,
exacto,
no hay avance.
Tuvimos un informe en 2018, uno en 2021, otro en 2022, hasta que, bueno, y conversábamos hace un rato de por qué no hicimos más informes sobre niñas. Y en parte es porque sentimos que logramos que el sistema tuviera su propia información y elaborara sus propios informes. Y eso no es menor, es algo muy importante. Esta capacidad que se generó hace de monitorear, de sistematizar su información y devolverla, lo hace todos los años, devuelve la información, sigue formando y capacitando a sus equipos, digamos, también entender como el lugar, ¿no? Nuestro lugar de empujar una conversación, bueno, cuando sentimos que los datos no estaban, fuimos hacia ahí, ahora sentimos que eso está y bueno, y nos podemos dar el lujo de mirar hacia otros lugares y buscar otras respuestas.
No, y un poco también como para cerrar lo que mencionabas como del interior, está como toda esta dimensión de la idiosincrasia, que evidentemente digo, no solamente como las cifras de embarazo infantil, sino hay como otras cifras que refuerzan como, bueno, como una posible agudización como de ciertas situaciones en algunos lugares y también, bueno, en áreas fronterizas que también vulneran de otra forma como los derechos de las niñas, las exponen a otras cuestiones, ¿no? Más vinculadas a trata y explotación sexual, y que obviamente eso repercute o tiene como un correlato en estas situaciones. También hay una cuestión de la cobertura, ¿no? No solamente como, o sea, es digamos, nosotras no podemos en ese sentido hacer como un diagnóstico, podemos tener como algunas pistas o algunas hipótesis, pero bueno, hay una cuestión también de la cobertura, no solo quizás el sistema de salud sí está llegando a estas situaciones porque las notifica y las detecta, pero bueno, quizás de la cobertura de la educación o de la cobertura de otro tipo de organizaciones que en Montevideo pueden estar como más centralizadas o estar como más cerca de estas niñas y adolescentes como a la hora como acompañar algunas situaciones, ¿no? Como hay una cuestión en lo territorial y en esa descentralización que digo, ¿qué pasa con esto y pasa con muchas otras problemáticas que hace que estén como un poco más como diseminadas y como no siempre estando como, si bien tenemos un estado como muy en ese sentido como con mucho alcance comparado con otros países, sí se le siguen como escapando algunas cosas y es posiblemente como más probable que esto suceda en el interior que en Montevideo, entonces ahí también hay como otras pistas. Por suerte en ese sentido el sistema de notificaciones trabaja mucho con los equipos del interior justamente uh-huh. porque identifica que hay un problema particular agudizado que también requiere otro tipo de abordaje uh-huh. porque esta otra idiosincrasia tiene otras cosas, las comunidades son más pequeñas, ¿no? Como o sea, suceden como otras cosas en estos lugares y hay una cuestión como de en el abordaje de las situaciones y hacerlo como cuidando los derechos de esa niña y tratando de no como seguirla vulnerando en esa situación y en cómo esta va a devenir y cómo se va a desencadenar ese embarazo o esa interrupción. Bueno, la especificidad del contexto, ¿no? Entonces ahí también por eso se requieren como otros actores en estos espacios que están como más desprotegidos para la hora del abordaje.
Estamos como muy sobre la hora ya, pero sé que querían mencionar lo que se viene en 2026.
Se vienen cositas.
Capaz a modo paneo podemos comentarlo antes
momento
de cerrar.
Momento de planificación. Bueno, y también tenemos un anuncio ahora más próximo, pero en 2026 esto que les comentábamos, ¿no? Esto es una campaña que es muy importante para Amnistía Internacional, pero para la sección de Uruguay, que hace mucho tiempo que se viene impulsando, y por suerte, como decíamos, podemos pasar raya y ver muchos logros en múltiples dimensiones. Y bueno, y seguimos, ¿no? Creo que también complejizando un poco la mirada, esto de poder pensar qué otras dimensiones de la matriz de protección se tienen que involucrar, dónde están los desafíos, ¿no? En la educación, sin duda, en el acceso a la justicia y la reparación. También en el sistema de protección, de cómo pensarnos. Y bueno, estamos justamente, porque esto... O sea, es una campaña que claramente tiene Amnistía, pero es, como decíamos hace un rato, es el resultado del trabajo de mucha articulación, ¿no? Con actores, con distintos actores, con distintas organizaciones, otras con aliados de la sociedad civil, con aliados también en organismos del Estado, con aliados fuera del país, ¿no? Otros movimientos, otras organizaciones. Entonces me parece que está bueno reconocer que esto es un esfuerzo colectivo uh-huh. y que bueno, que solo se alcanzan los objetivos y las metas también en la medida que cada una haga su parte, y en eso estamos, así que también pensando en un espacio de pienso o de repienso de la campaña para principios del año que viene, así que van a seguir teniendo novedades de nuestra parte a la brevedad. Y ya aprovecho a hacerles una invitación ya para la última remada del año, que no tiene que ver con esta campaña, pero que sí tiene que ver con nuestro 40 aniversario y también tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo de solidaridad internacional en relación a la situación en Gaza, el genocidio en Gaza y la situación de la población palestina. El 11 de diciembre a las 19 horas vamos a tener una función de No Other Land, que es una película que, bueno, que da cuenta de la situación que atraviesa el pueblo palestino, que va a ser en Cinemateca. Es una función a beneficio de Amnistía Internacional, así que si quieren y pueden, estaría buenísimo que la gente saque su entrada, lo tienen ahí para no va a ser en boletería de Cinemateca, tienen ahí en nuestras redes sociales, en nuestra página web para acceder, es con aforo limitado, así que se tienen que inscribir. Y bueno, y les invitamos a todos y a todas a compartir este rato, cerrar el año, a encontrarnos también por una causa que venimos empujando y denunciando desde hace mucho tiempo y que estaría buenísimo verles a todos y a todas por allí.
Perfecto. Lucía Pérez Chavanó, Divino. Y Sofía Cardoso, ambas de Amnistía Uruguay. Gracias por esta columna, gracias por este ciclo. Esperamos reencontrarnos el año que viene.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Divino Uniradio.